Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Despierto en una erótica caricia y sin amanecer me estoy quemando. Ruego que antes del fin de la delicia la luz me diga quién estoy amando. Hago un café romántico o barroco. Recobro mi cabeza en agua fría y en el espejo veo al viejo loco que cada día piensa que es su día, que es su día. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre moja. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Leo que hubo masacre y recompensa, que retocan la muerte y el egoísmo. Reviso pues la fecha de la prensa, me pareció que ayer decía lo mismo. Me entrego preocupado a el diario acontecer de nuestra trama, y sé por la sección de la cultura que el pasado conquista nueva fama, vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Amigo de aquellos tiempos duramente humanos, pero nos lo ha podrido el enemigo. Degollaron su alma en nuestras manos. Absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad, las buenas leyes. El sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes, vaya forma de saber que aún quiere llover sobre saber que aún quiere llover. artista, noblemente me suma su estatura y por esa bondad mi corta vista se alarga como sueño que madura y así termina el día que redacto con un batir de ala en la ceniza. Mañana volverá con nuevo impacto el sol que me evapora y me da prisa. Me da prisa. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre
cuando el gobierno neocolonial del macrismo recrea el concepto de dependencia en una economía manejada por un puñado de multinacionales. Lo que pasa es que no necesita de las empresas estatales ni de las empresas industriales, tampoco desarrollar su complejo científico y tecnológico. En el vaciamiento y desguace del Estado, le tocó el turno a Vialidad Nacional. En 2017 crearon, el gobierno, la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima para habilitar la tercerización de las obras viales a empresas privadas en contratos y licitaciones sin control estatal. Siguieron la venta de la sede central, el despido de más de 200 trabajadores y el cierre de 5 escuelas técnicas de formación en Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y la escuela virtual que dictaba clases a distancia. La calidad de la formación de estas escuelas fue elogiada en toda América Latina. En la calle quedaron 300 docentes y 1.200 alumnos. La mayoría de los jóvenes que egresaban de estas escuelas de vialidad ingresaban a la empresa como profesionales. El director de ese momento de vialidad era Javier Iguacel. Después de hacer el trabajo sucio, desguazar al organismo nacional, fue premiado y ascendido como ministro de Energía. no recibió en el conflicto ni a los trabajadores ni a los docentes. Tampoco fueron escuchados por Triaca, el ministro de Trabajo. Este trato cruel y desalmado tuvo un final trágico. Miguel Ángel Vizcaíno, profesor de la Escuela Técnica número 2 de Vialidad Nacional de Trelew, Santa Cruz, se suicidó. Miguel Ángel, de 58 años, agrimensor, ejerció la docencia en la escuela de Trelew durante 21 años. Los alumnos resistieron el cierre, tomando el edificio, y no pensaban abandonarlo hasta la reapertura de las clases. Finalmente, ante esta desgracia, la Universidad Tecnológica de Santa Cruz decidió hacerse cargo del funcionamiento de la escuela. Escuchemos a Mauro Brut, estudiante y presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela número 2 de Vialidad Nacional de Trelew.
Nosotros vimos desde el principio de año a todos los profesores con problemas anímicos, económicos, muchos con problemas de salud y habiéndose quedado sin obra social, sin poder cómo sostenerlos. Había muchísimos profesores que tenían como único ingreso el sueldo que se les pagaba como profesor en nuestra escuela. Y el profesor Vizcaíno era uno más de todos los que iban y fueron hasta el 20 de junio, todos los días a todas sus clases, sin faltar nunca. Iba desde la fuera de hora, las clases que se daban de como clase de apoyo, puntualmente siempre a prestarse como profesor de matemática, topografía, para lo que los alumnos lo necesitaran. Yo, de hecho, todavía tengo apuntes que él me prestó para de topografía que todavía no se los devolví. Y ahora, ¿quién se los devuelve, no? Nosotros lo veíamos bastante arrumbado, pero estábamos todos en esta situación. Estábamos profesores, alumnos. Yo tengo compañeros con ataques de pánico, con depresión, medicados. Algunos que no quieren salir de la casa. Alumnos con los que hablo con los padres para que lo llamemos y lo motivemos y lo saquemos de la casa, del encierro. Pensaban que hay alumnos que le falta una sola materia para recibirse. Estuvieron 3, 4, 5 años lejos de su entorno familiar y amigos, porque hay chicos de otras localidades. La escuela de Trelew es la única en la Patagonia, después de Santa Cruz, pero tenemos alumnos de Esquel, de Paso de Indio, de otras localidades, de General Roca, de San Antonio, de Comodoro, del Maitén, chicos que han tenido que viajar muchísimos kilómetros, han tenido que quedar a vivir acá en Trelew, alquilando o viviendo en albergues para poder buscar un futuro mejor a través de esta carrera. Y esta decisión, porque es una decisión política nada más, no es económica, el costo de mantener la escuela nuestra sale 500 mil pesos por mes. Si multiplicás por las 5 escuelas son 2.500 pesos por mes, para una vialidad que tiene 40 mil millones de presupuesto anual. No le representamos un número significativo. No, esto no es una cuestión económica, no es un ajuste económico. Y si ellos tuviesen la inteligencia o la honradez de hacer las cosas bien, tendrían que haber anunciado el cierre de las escuelas, llevando la carrera a término, permitiendo a los alumnos que estábamos cursando que termine la carrera para la que se anotaron, la carrera que Vialidad, que es del gobierno, anunció y abrió. Y después de que hasta el último alumno se reciba, recién ahí se le cierre, despidiendo como debe ser a los profesores, liquidándole los haberes y todo, no dejándole de pagar el sueldo. Ni siquiera, mire, señor Miguel Ángel Vizcaíno, no vamos a prescindir más de su servicio, lo vamos a despedir. No le dijeron nada. ¿Qué clase de humano le hace eso a una persona ahí nomás de jubilarse? Esta muerte es directamente responsable de Carolina Rodríguez, que es la jefa de Recursos Humanos, que ella está en ese puesto hasta ahora, y le tiene un velo tapándole los ojos a Patricia Gutiérrez, la nueva interventora, y también del ex presidente de Vialidad, que ahora es ministro de Energía, el señor Javier Iguazel. Ellos son los títeres de este gobierno, con un corazón frío y con la mente de un chico de 4 años. La verdad no sé cómo manejan este país, pero yo no tengo ninguna bandera. Sí tengo la ilusión y la esperanza de que en algún momento algún juez, alguien haga justicia. No podemos permitir, la sociedad entera no puede permitir que se tomen decisiones de este tipo. A nosotros no nos interesa que el gobierno se quede o se vaya, somos alumnos. Yo soy padre de familia, tengo tres hijos, soy empleado de Vialidad Provincial. La realidad económica nos pega a todos. Soy tercera generación en Vialidad Provincial. Yo quiero ser el primer profesional de mi familia. El primero que tenga un título que me saque de ser solo un albañil. Y no me voy a retirar de la escuela, ni yo ni mis compañeros, hasta que esto se solucione. No vamos a retirar de esa escuela todos recibidos. Es la única forma que le entregamos el edificio. Porque llevamos más de 160 días durmiendo dentro de la escuela para evitar que aparezca una camioneta de Vialidad Nacional y nos que lleve todos los equipos de primer nivel que hay en topografía y en los laboratorios. No sé qué es lo que piensan, cómo manejan su política, pero sí sé que le están errando como bizco al mate. No pueden hacer lo que están haciendo. Y este es el primer caso gravísimo. Pero yo te cuento que es algo que toda la comunidad no sabe. Tenemos alumnos que han estado en situaciones de este tipo y no la han llevado a cabo porque hemos tenido la suerte de estar nosotros unidos y acompañados. Pero a Miguel Ángel le tocó estar solo, su familia es de San Luis, y a los últimos momentos comía en el comedor universitario, por lo duro que es llevar un plato de comida a la casa. Él la estaba pasando mal, aparte de tener sus problemas de salud y con la edad complicársele para conseguir otro puesto de trabajo. Él quería jubilarse como profesor de la escuela. Y este gobierno lo mató. Le mató el corazón primero, le mató las ilusiones después y lo abandonó del todo.
Otro tarifazo, amigo, nos metieron pa' empezar el año y pa' terminarlo nos embuten otro más. Total lo paga Juan Pueblo, vergüenza nunca le da, pero me resisto, sepan, esto es robo y nada más. Aumento de tarifas a desplumar como pollo, otra vez anda el ministro como Drácula criollo. Estamos, y hablo en plural, refiero a los gobernados, de este abuso ignominioso completamente cansados. No hay manera, y bien lo afirmo, de justificar los hechos de la plata que nos pelan, tan los bolsillos deshechos. Paren la mano, compadre, que esto así no es gobernar. A tarifazos y ajustes esto no camina más. Entiendo a los que defienden a esta cruel gobernación, son focas, están aplaudiendo con el agua hasta el mentón. No se ofenda, compañero, búsqueme una solución. Si usted lo metió al gobierno, culpa suya es la cuestión. Culpa suya es la cuestión.
Entre otros desatinos marketineros de Cambiemos, como Pobreza Cero, estuvo y está que los hogares argentinos derrochábamos y derrochamos el uso de la energía. En la defensa de garantizar ganancias extraordinarias a las empresas energéticas, vía tarifazo, carga la responsabilidad del ajuste sobre la clase media y baja y sobre pequeños y medianos comercios e industrias. Esta política fue validada por una sistemática campaña de demonización de los subsidios a las tarifas de servicios públicos. Y dio resultado, porque gran parte de la sociedad aceptó que eran necesarios los tarifazos y la eliminación de los subsidios, decían para vivir mejor, para estar mejor. Como dice el filósofo Juan Pablo Feynman, colonizaron la subjetividad de los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Pero ahora los usuarios estamos subsidiando a las poderosas empresas petroleras, que son pocas y vinculadas al gobierno, por encima del costo de la producción de energía. Y lo padecemos en los bolsillos. En el estudio El consumo de gas natural por red, de los investigadores Pedro Chávez, Carlos Discoli e Irene Martini, se dice que malgastar no es lo mismo que un uso eficiente. Y un uso eficiente depende del tipo de construcción de las viviendas y de la calidad de los electrodomésticos. Pero son categóricos en afirmar que el uso de la energía depende de la ubicación geográfica de las viviendas. Es interesante el argumento de que no depende del poder adquisitivo de los usuarios. Si disminuye el salario y el haber jubilatorio, no se reduce el consumo de energía. En todo caso, los usuarios reducen el consumo de otros bienes. Por eso los tarifazos reducen el consumo interno, que ahoga a comercios e industrias que dependen de este mercado interno. Como contrapartida, se incrementan las ganancias de las empresas energéticas. Los investigadores desmantelaron el discurso falso, mentiroso del gobierno sobre el derroche. La mentira también a veces tiene patas cortas. Un periodista sacó a la luz un documento del Fondo Monetario Internacional, que es revelador porque habla sobre los subsidios estatales a la energía de diferentes países. En este documento se hace referencia al año 2015. Es decir, los datos que pasamos se refieren al año 2015. Argentina invirtió en subsidios a la energía en el año 2015 430 dólares por habitante. Rusia, 2.233 dólares por habitante. Tengamos presente, Argentina 2015, 413 dólares por habitante invirtió. Estados Unidos, 2.177 dólares. Alemania, 684 dólares. Japón, 1.240 dólares. España, 521 dólares por habitante. Chile invirtió 515 dólares por habitante. Inglaterra, 635 dólares por habitante. Argentina, solo 413 dólares. Por eso el documento del Fondo Monetario decía que Argentina, en relación comparativamente a otros países, era muy bajo. Eran bajos los subsidios a la energía por habitante del país. En una lista de 100 países que invirtieron en energía en el año 2015, Argentina estaba en el puesto 60. Se ve que los países serios invierten en subsidiar la energía para el bienestar de sus ciudadanos. Distribuyen el ingreso del trabajo colectivo, es decir, lo que ingresa al Estado entre sus habitantes, para que el costo de la energía no se lleve la mitad de los medicamentos de la abuela, ni las zapatillas de sus hijos, etc. Antes no padecíamos las zozobras actuales. Iniciamos una transmisión única. En la cancha de la República Azotada está por comenzar un partido de fútbol vital en el que se enfrentan dos modelos de juego. Relata el periodista Eduardo Caín.
Atención, estimados amigas y amigos de la Casa Invita y de las 7:50. Iniciamos en este momento una transmisión única y muy especial en la cancha de la República Azotada. Con una verdadera multitud está por comenzar el partido. Un partido vital, preponderante, en el que van a confrontar dos verdaderos modelos de juego. De un lado, el equipo del Club Atlético Ajustadores Seriales, calificado insólitamente por su técnico como el mejor equipo de los 50 años. Del otro, atravesado por apasionados sueños de justicia, de amor, de libertad, el equipo laburante, el Club Atlético Pueblo Unido. Dos maneras diferentes de entender el país y también la vida. Y vamos a presentar oficialmente las formaciones de los equipos. Van a jugar por el equipo de los ajustadores seriales, en el arco con el número 1, Neoliberalismo, arquero guardián de los intereses concentrados. En el fondo, el número 4, Recesión, un marcador que ha llegado para quedarse por un buen tiempo. Con el 2, Desocupación, barrio zaguero que azota las mayorías. Con el número 6, Pobreza, siniestro defensor que provoca dolor e indignación. Y como marcador de punta, el usurero, más conocido como el Fondo Monetario, urticante marcador con planes pavorosos que ya se ha comprobado, solo sirven para el padecimiento de los pueblos. En la mitad de la cancha del equipo de los ajustadores seriales, con el 8, Inflación, volante que no para de subir desbocadamente. Con el 5, Tarifazo, indiscriminado y patético mediocampista que te hace sentir el rigor en el inicio de cada mes. Y como volante generador de pasivos, el 10, Endeudamiento, la estrella del equipo de los ajustadores seriales. Son los delanteros de este equipo bochornoso. En la extrema derecha, Mega Ajuste, un puntero que no detiene su marcha. Con el número 9, Devaluación, jugador fatídico que se traslada a precios y que es un latigazo permanente para los salarios. Y con el número 11, un win conocido por todos como API. El API, apertura indiscriminada de las importaciones que atentan contra la producción nacional. Formación oficial del equipo de los ajustadores seriales. Equipo duro, agresivo, riguroso, que provoca irremediablemente el deterioro de la calidad de vida de los argentinos por sus políticas de entrega y despojo. Mientras tanto, van a jugar por el Club Atlético Pueblo Unido. En el arco, Mario, empleado estatal injustamente despedido. Serán los defensores, el 4, Néstor, carpintero que tuvo que cerrar el negocio por la caída de las ventas. 2, el noble Rodolfo, zapatero abnegado, afectado por el aluvión importador. Con el 6, Juani, laburante metalúrgico de salario cada vez más deteriorado. Y con la número 3, la Graciela juega, empleada textil suspendida por la caída de la actividad económica en la empresa en la que trabaja. En la mitad de la cancha de este equipo del Pueblo Unido, el 8 será Raúl, Nacional, gran maestro de guardapolvo blanco, se pelea por su sueldo y mejores condiciones de trabajo. El 5, la experiencia de Ramón, jubilado que cobra la mínima, que ya no sabe qué hacer para comprar los remedios. Y María, María es la 10. María es el encanto, integrante del colectivo Ni Una Menos, enfermera en un hospital público cada vez más desatendido por el Estado. Los delanteros del equipo del Club Atlético Pueblo Unido. Con el número 7, Pedro, flamante despedido de Alpargatas. 9, el Loco Martín, tremendo goleador, aunque desocupado desde el mes de febrero del 2017. Y como número 11, bien tirada a la izquierda, Victoria, abnegada mujer que no se calla nada frente a las terribles injusticias. Damas y caballeros, está por comenzar el partido en la cancha de la República Azotada. Señores, arranca el partido, domina la pelota Ramón, el querido abuelo con su experiencia cuesta, sale a marcarlo con los pies de punta, Tarifazo. Tremendo lo de Tarifazo, durísimo golpe al bolsillo raquítico del desvalido jubilado. No tiene compasión Tarifazo, anda por la vida sacudiendo aumentos desenfrenados. Es lamentable lo de Tarifazo, amante de las facturas bien cargadas. Mientras tanto, domina la pelota María, la abnegada enfermera. Gran jugada de María, dejando a los rivales por el camino. Le tiró un caño al usurero que venía persiguiendo la impiadosa. Remata el arco, María, y ataja. Ataja neoliberalismo. El arquero guardián de los intereses corporativos. Manos firmes para sostener los privilegios de los pocos. Eleva la pelota al arquero en la continua del juego. Y en la mitad de la cancha, un terrible choque, terrible. Un acto de una violencia inusitada, el perverso desocupación lo hizo caer en sus redes a Juan, ese laburante metalúrgico que necesita como millones de su trabajo para vivir. Ha quedado muy dolorido Juan, ¿eh? Habrá que ver si puede continuar el partido, tan querido por su hinchada, Juancito. Pero con una gran entereza se levanta y sigue la lucha. Continúa el partido en la cancha de la República Azotada. Se reanuda el juego con un tiro libre para el Pueblo Unido. Domina la pelota el maestro Raúl. Combina con Néstor el carpintero fiel. Sale hacia el centro de la cancha para Rodolfo, el sacrificado zapatero que sale del fondo. Quiere marcarlo Api. Apertura de importaciones. Comete un terrible foul, Api. Terrible. Lo cruza de una manera virulenta, poniendo no tiene límites tampoco Papi, provocando una competencia ruinosa para la producción nacional. El partido se está poniendo jodido, se está poniendo espeso, se ha puesto muy duro para el Pueblo Unido. Una actitud muy provocadora, la de este que se dice es el mejor equipo de los últimos 50 años. Muchos azotes, muchas patadas, demasiados golpes que generan las peores consecuencias. Salida del tiro libre para el equipo del Pueblo Unido, la juegan para Victoria, y ahí está Victoria, arranca por la izquierda, eleva su grito atronador de mujer comprometida, en cada marca de la pobreza le tira un caño hermoso, y la deja dando vuelta, va a Victoria, enfrenta la marca también del usurero, gran jugada de Victoria, hasta la Victoria siempre, diciéndole que no a las políticas de ajuste del Fondo Monetario, tira el centro, entra Pedro por el segundo palo, corriendo la coneja porque lo echaron de Alpargatas, remata de Moneda y la pelota da el palo, da el palo. Se ha salvado el equipo de los malvados ajustadores. Tiempo fiero para Juancito, che. No le está saliendo una por estos tiempos que corren. Se reanuda el partido. Segundos finales. Momento cumbre de la noche. La Moneda está en el aire. Veremos cómo cae, para qué lado. Recibe la pelota recesión. Ay, mi Dios. Profundiza su avance dejando un tendal de despedidos y suspendidos. Juega para endeudamiento la estrella del equipo de los ajustadores, que crece como una bola de nieve hipotecando a las futuras generaciones. Continúa endeudamiento afectando la soberanía y la autonomía nacional. Avanza endeudamiento, marca con fortaleza y elegancia Ramón, el noble jubilado, se lleva la pelota desparramando sabiduría. Gran pase para el Loco Martín,
el loco por la victoria, el loco desocupado que a pesar de todo la sigue peleando, va el loco enfrente al arquero, ahí está, le dio gol. Resistencia en la calle, a la lucha en la cancha y a los juegos compartidos. Sobre la hora, y cuando ya parecía derrotado, aniquilado, gana el pueblo unido, ese pueblo que avanza en un frente patriótico amplio y generoso para terminar con estos tiempos de oscuridad y privaciones. Damas y caballeros, el pueblo unido jamás será vencido, porque todos unidos lucharemos. Durantes, jubilados, desocupados, hombres y mujeres de la patria, jóvenes y mayores, todos unidos por los nuevos tiempos liberadores, todos unidos para triunfar y para escribir una nueva historia.
Thank you. las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual.
Justicia por Javier Chocobar. El 12 de octubre del 2009, el empresario Darío Amin y los ex policías Luis Gómez y Eduardo Valdivieso asesinaron a Javier Chocobar e hirieron gravemente a Emilio y Andrés Mamani. Defendían pacíficamente su territorio en la comunidad indígena Los Chuschagasta, en el paraje El Chorro, departamento Trancas, Tucumán. Vale recordar que los ex policías integraron las fuerzas represivas de la dictadura cívico-militar en Tucumán. El 28 de agosto pasado comenzó el juicio oral que juzgó a los asesinos, y hace unos días, el 24 de octubre, el tribunal oral condenó a 22 años al empresario Darío Amin y a los ex policías Luis Gómez y a Eduardo Valdivieso a 18 y 19 años respectivamente, a cárcel común y efectiva. Condenados de ser partícipes del delito de homicidio, tentativa de homicidio y portación de armas. A pesar de que las querellas pidieron prisión perpetua, el abogado querellante Pablo Gargiulo consideró que el tribunal hizo una lectura correcta del daño ocasionado a las víctimas. Por su parte, Audilio Chocobar, hijo de la víctima, expresó que luego de escuchar la sentencia vamos a poder vivir tranquilos y mi padre descansará en paz porque se hizo justicia. El fallo representa una reparación histórica para las comunidades indígenas en su reclamo por el acceso a las tierras. Delfín Jerónimo, secretario general de la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita, durante el juicio escribió: las desigualdades en el juicio por el hermano Chocobar. Consideramos necesario dar algunos conceptos expresados por Delfín. El juicio evidenció las barreras entre quienes buscan justicia y los encargados de su aplicación. Un sistema judicial que puso de manifiesto su visión sobre los territorios indígenas. Para el tribunal son solo un recurso sujeto a la explotación meramente económica, cuando para los pueblos indígenas son bienes comunales, fuente de su supervivencia. Un sistema judicial que carece de herramientas, conocimientos con resabios de colonialismo histórico para administrar justicia que aplique lo establecido por nuestra Constitución y las leyes internacionales que el país suscribió sobre los pueblos indígenas. Comentó las presiones y violencias simbólicas y prácticas contra las víctimas que debieron dar sus testimonios en un ambiente hostil. Estuvieron obligados a responder a preguntas en el incomprensible lenguaje judicial y fueron denigrados por la defensa de los asesinos por su forma de expresarse en forma pausada, en voz baja, sin que el tribunal parara la estigmatización. Javier Chocobar, presente ahora y siempre.
Carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar, y en los valles retumba mi caja, canta con la zapra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zapra todo Tucumán. La noche en tus ojos, la miel en tu boca, yo traigo la copla del cañaveral, de la luna que alumbra si moca, cuánto se le antoja solo enamorar. De la luna que alumbra si moca, cuánto se le antoja solo enamorar. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Van las carretas subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear. Como el grillo alunao en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral. Como el grillo alunao en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral. Amores de zamba, cosecha la zafra, la niña se alaja para enamorar. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar.
Invitamos a participar de las primeras jornadas de historia regional Reconstruyendo el Camino de la Zafra en el Valle Yocabil, homenaje a los zafreros fallistas, los días 9 y 10 de noviembre próximos en Santa María, Catamarca. Organizan estas jornadas el Instituto de Estudios Superiores de Santa María, la Universidad Nacional de Tucumán y el CONICET de Tucumán. Están invitados docentes, alumnos y público en general. Para mayor información, comunicarse al teléfono 03838-420286. Colabora con nuestro programa Complejo Los Algarrobos, el lugar que vos elegís. Habitaciones, camping, comedor y pileta olímpica. En Amaicha del Valle, hospedaje en Complejo Los Algarrobos. Ruta 307, a pocos metros de la rotonda de acceso.
Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar y polemizar. Somos María Elena Ramírez y Martina Luis, En edición y postproducción, Eliseo Jansson.